Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto recibirlas y recibirlos en este jueves de Garage. Una vez más, el encuentro nos encuentra, como todos los jueves, a partir de las 20 horas, donde justamente nuestros espacios son los espacios que ustedes también comparten y que nos da el enorme gusto que estén participando a través de esta Uniradio 107.7 FM. Hay un texto que me llama la atención y quiero compartir con ustedes, porque creo que abre un diálogo que realmente es ponerlo en tela de juicio, por decir algo, pero también en tela de, más que de juicio, de conversación. Porque esto de los juicios quizá nos pueda llevar por lugares o por sendas que no nos conducen a un camino que podemos ver más claridad. Así que les cuento que... Del vacío a la desolación, pasando por el fuego, la barbarie y el mito, la historia de la humanidad se repite en círculos. Un enorme pórtico es testigo de estos momentos. ¿Estamos viendo el pasado o el futuro? Difícil saberlo. La compañía extraordinaria Comunidad Teatral Autónoma se enfrenta una vez más al desafío de interpretar una obra parada sobre frágiles cimientos, al igual que la humanidad hace lo que puede con lo que le han dejado sus antepasados. En clave de comedia negra, la obra es una sarcástica burla a nosotros mismos. Y por eso les decía que justamente es una pregunta, es una interrogación muy buena, y quiénes mejores que integrantes del elenco que nos están haciendo esta propuesta, esta pregunta, los tenemos aquí con nosotros en esta Uniradio, y para mí es un enorme gusto que estén Agustina Arbondi y Santiago D'Amico conversando con nosotros, integrantes de la generación 2018 del Instituto de Actuación Montevideo. Bienvenidos chicos, buenas noches, un enorme gusto recibirlos en Uniradio.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? Nada, agradecerte, primero que nada, la invitación, que es muy importante para nosotros, así que gracias.
Mirá, muy contento de recibirlos en mi radio, porque creo que aparte es el ámbito de la radio de la Universidad de la República, donde naturalmente este lugar es la expresión de ustedes, es el lugar que es de ustedes, o sea que en realidad me parece que simplemente somos interlocutores de lo que ustedes realizan, y por eso me tomaba el atrevimiento de robarles este texto en cuanto a lo que implica el resumen de la obra que están presentando. Una gran pregunta, ¿no?
Es una gran pregunta. Bueno, estabas hablando recién un poquito sobre la comedia negra, y aprovecho a decirte que bueno, que se intenta como medio de hacer reflexionar al espectador sin caer en un discurso panfletario.
Compañía Extraordinaria Comunidad Teatral Autónoma presenta Póstuma.
El garaje.
Sí, en sí, bueno, como bien se decía, la obra trata sobre una compañía de teatro, o sea, estamos hablando de la ficción dentro de la ficción, ¿no? Una compañía de teatro que se llama Secta, que tiene como objetivo representar una obra que está inconclusa, que nos dejaron dos dramaturgos antes de fallecer. Entonces, esta obra... Por eso el nombre, ¿no? Póstuma, habla de eso, de bueno, de una obra que es publicada después de la muerte de su autor, ¿tá? Y bueno, como bien decías, hace referencia como a 5 grandes mojones de la historia de la humanidad, que son, bueno, la domesticación del fuego, la Última Cena, la Segunda Guerra Mundial, la conquista del espacio, y por último, una última escena que habla como de un futuro distópico y bastante desesperanzador, donde se ve el último ser humano. Y bueno, como que toda la obra nos abre preguntas y nos invita a cuestionarnos qué es la realidad, qué es la ficción, qué es el teatro, ¿no? Como te decía, hay varias capas de ficción, es como, es el teatro dentro del teatro, dentro del teatro. Y bueno, bajo estas premisas, como que vamos pasando por diferentes códigos, ¿no? Desde rupturas continuas de la cuarta pared hasta el disparate, la comedia disparatada, aunque también hay momentos como de intimidad, de sensibilidad. Entonces, bueno, como que se tocan varios puntos, varias emociones y varias temáticas también.
Sí, ibas a aportar algo, Santiago, al respecto.
Sí, como que hablando de esto mismo que decía Agus, que también va hacia lo que es reflexionar un poco sobre el amor, sobre la soledad, la guerra, lo que sería el poder, el sacrificio, y todas otras virtudes dentro también de la miseria humana, ¿no? Y como todo esto se ve presente en estas historias escenificadas que están escenificadas, propiamente dicho, por secta, que sería la comunidad teatral.
Compañía Extraordinaria, Comunidad Teatral Autónoma, que es el nombre de esta compañía de teatro.
Está bueno este juego de las cajas chinas, ¿no? Un elenco dentro del elenco, ¿no? Donde a su vez interroga al elenco, interroga a lo que implica la sociedad, moderna y no tan moderna, sino de distintos tiempos. Estoy conversando con Agustina y con Santiago, y esta es una obra que ustedes están realizando bajo la dirección de Marcel Sauchik y la dramaturgia de Jerónimo Pisanelli, con la producción de Eduardo Montero. A mí me parece fundamental también que ustedes puedan contarle al público que no solamente se trata de una obra que está puesta en escena y que está en este momento en escena, y ya nos van a contar un poco más acerca del lugar donde se realiza, sino que también nos cuenten cuál es el origen y de por qué este vínculo con la dirección, la dramaturgia y la producción, ustedes como integrantes del elenco.
Bien.
Perdón, antes de contestar la pregunta, quería hacer una pequeña corrección de que la dramaturgia es de Jerónimo Pisanelli y Franco Pisano.
Ahí está. Perfecto. Decía que el origen entonces de lo que es una puesta en escena no solamente depende de lo que implica una propuesta teatral, sino además hay mucho más detrás de todo esto, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Dale vos.
Fue un proceso largo, el proceso empezó en mayo, que nos afectó también lo que fue la pandemia. Entonces, bueno, todo comenzó por Zoom, con una propuesta ya previa del director, que ya estaba en contacto también con los dramaturgos. Entonces se nos mostró la propuesta, creo que fue a partir de junio, que fue cuando retomamos la presencialidad, que nosotros previamente ya veníamos trabajando en ideas. Y la dramaturgia y la dirección en todo momento fue muy abierta con nosotros, si bien estaba la propuesta, se nos permitió poder ir tirando ideas, ir trabajándola. Entonces empezamos como grupo, como elenco, a intervenirlas con nuestros ideales, si bien ya la propuesta compartía mucho de ello. Lo que hizo que nosotros mismos pudiéramos también compenetrarnos más con ella, porque estábamos diciendo lo que realmente queríamos decir. Que aparte es interesante porque, como es una comedia negra, a través del humor, hay momentos en los cuales podés reírte, pero después te llega esa tensión de me estoy riendo de algo que no está bien. O sea, incomodar al espectador. Va por ahí el código también.
¿Esa es la definición de comedia negra? ¿En parte, al menos?
Eso es lo que en realidad yo interpreté de comedia negra. De poder dar un mensaje que es un mensaje, no digamos, no sé si grave, pero sí que...
¿Serio, quizá?
En algún punto de la sociedad.
Claro. ¿Perdón? Sí, sí, que específicamente el proceso te pone en tensión.
En tensión. Te
pone, sí. Y a su vez en reflexión en virtud de lo que te llevó al lugar que te llevó.
Exacto.
Como espectador, ¿no?
Claro, y creo que personalmente a mí me gusta mucho la comedia negra, me parece muy rica, porque es esto, ¿no? No es necesario dar un mensaje panfletario o decirle no hay que hacer tal cosa,
claro,
o no
decir,
está bien hacer claro. tal otra, sino cómo lograr que el espectador haga esa reflexión sin tener que decírselo, sin estar señalando con el dedo todo el tiempo, que a veces es difícil, ¿no? Porque
claro.
pasa mucho claro. en el teatro de, claro. de esto del panfleto. Y nosotros teníamos claro que no queríamos caer en eso, porque es un poco como tratar al espectador de tonto, ¿no? Entonces nos pareció mucho más interesante invitarlo a reflexionar a través del humor.
Si bien uno entiende a veces los conceptos y las ideas y tiene una idea general de lo que quiere transmitir, es difícil si uno no lo vivencia, digamos, en algún punto, ¿no? Entonces, yo creo que los trabajos de investigación hacen a la suma del trabajo final, digamos. Que obviamente que con cada vez que vamos pasándola y trabajándola, se van generando nuevas preguntas. También las personas que nos han ido a ver, hemos tenido la posibilidad, el momento que nos esperan afuera para charlar o nos mandan mensajes, recibir también lo que ellos sintieron, lo que les llegó, si realmente hubo una reflexión. Y todo eso va sumando también a la creación de este final. Entonces, es como que cada vez se va haciendo más rico el trabajo. Y creo que eso lo venimos viendo todos en el proceso.
Claro. Les pregunto rápidamente cuáles son los roles o personajes que ustedes encarnan. Pero además me meto en otros aspectos que me interesa también que el público conozca a través de ustedes. Entonces, vos, Santiago, mencionabas que estudiaste tu papel. ¿Quién sos en la obra?
Bien, tengo un personaje, digamos, secundario en la primera parte, que es Los Cavernícolas, que prácticamente lo que hago es sería tratar de mostrarle al espectador el porqué no deberíamos haber salido de las cavernas, y eso va con un relato de dos compañeros, de una compañera y un compañero, que van explicando toda la historia, digamos.
Perfecto. ¿Y vos, Agustina?
Bueno, yo tengo un papel también, estoy en una escena con Santi, justo. Yo soy Homo Erectus, ¿sá? Que, bueno, en la especie, del, dentro de la humanidad, sí, sí, bueno, el Homo erectus es como el anterior, el que le precede al ser humano, entonces, bueno, tiene como algunas características, pero todavía no está desarrollado del todo. Bueno, es muy gracioso el personaje, yo lo adoro. Y luego tengo otro papel que está en la escena de La penúltima cena, que soy la guionista. Que ahí se juega un poco con esto de la realidad y la ficción, porque dentro de mi personaje, que es guionista, se juega con que yo soy la que escribió la escena, realmente, y en realidad no. Entonces, bueno, se juega un poco con eso.
Buenísimo. Después tengo el otro personaje que vendría a ser de la escena de androides, que es el último ser humano sobre la Tierra. Y bueno, en lo que se retrata o intentamos transmitir es la miseria de la humanidad, demostrado en ese último ser humano, que la verdad genera por momentos, lo que te decía hoy, genera por momentos simpatía y después va hacia hechos que son más graves y es como generarte esa risa y esa incomodidad de me estaba riendo realmente de esto. Eso se evidencia mucho en el escenario porque, por ejemplo, la escena anterior viene muy arriba, con muchas risas. Entonces, cuando arranca este personaje también hay unos momentos de risas y después queda todo en silencio.
Qué bueno. Y bueno, es así. A veces uno no sabe si tomarlo con humor o con rabia o con qué, porque despierta determinadas emociones este tema de la pérdida de humanidad, de este futuro presente, de esta ficción realidad, de esta situación trágica, tragicómica en muchos aspectos, y donde es un poco esto del humor, en qué medida nos puede salvar, realmente seguramente y mucho, así como la música también, pero, y por supuesto que lo que implica la reflexión desde el teatro. Voy a también a contarle al público que estoy conversando con dos personas que han sido graduadas en el Instituto de Actuación de Montevideo, un instituto que ya se desarrolla en un marco de 20 años, donde hay una tarea, diría, metódica, sistemática y con un alto compromiso, no solamente con las artes escénicas, sino también con lo que implica este tema de lo social, desde los lugares que ocupan sus directoras, las actrices y docentes Marisa Bentancur, Gabriela Iribarren y María Mendive, digo bien. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque uno aprecia, siguiendo más de cerca el trabajo de este instituto en los últimos años, el rol de Cosmovisión, que esto, por supuesto, no va en competencia en absoluto con ninguna escuela de arte colega que pueda tener, porque de hecho es así y me consta de que el tema de la cosmovisión es una cuestión fundamental en la formación teatral, porque es una formación que va más allá de la tabla, va más allá de lo que implica la representación de una escena, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaran ustedes como estudiantes de la IAM, sobre todo ahora que son egresados de la generación 2018 con esta obra póstuma y que es el nombre que tiene, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido el rol de estudiantes? ¿Cómo se han vinculado? Y sobre todo los desafíos que implican hoy las artes escénicas con las nuevas tecnologías y estas herramientas que de alguna manera nos abruman.
Bueno, yo personalmente siento que es muy importante o destacable, ¿no?, esto que el instituto es dirigido por tres mujeres, tres grandes mujeres del teatro, me parece súper importante, y bueno, algo que se vive mucho en el instituto es ese sentido de pertenencia, ¿no? Obviamente darnos la posibilidad de hacer una carrera, porque realmente es una carrera con todas las letras, de actuación acá en Uruguay, lo que eso implica, también la dificultad de las otras personas para entender que la actuación es una carrera y que ser actriz o ser actor es una profesión. Entonces, ese sentido de pertenencia y de tomar esta carrera como algo muy importante, y el instituto también, ¿no? Cuidarlo desde todos los aspectos. Y bueno, también algo que me parece muy destacable, que es como yo haciendo una mirada hacia los 4 años, ¿no? Es el poder que nos dan de autogestionarnos, ¿no? Y qué importante, al ser artistas independientes, el poder de la autogestión, cómo saber hacer determinadas cosas, que fue bastante lo que nos pasó ahora con la obra de Greso. Nosotros no es que solamente hacemos la obra y actuamos y ya está, sino que tenemos que gestionar todo, absolutamente todo, para que la obra salga, desde la producción, desde la escenografía, el vestuario, la difusión y la prensa, todo. Entonces, eso es como un punto muy importante que nos da la carrera y nos da el instituto.
Claro. Antes de continuar contigo, Santiago, me parece muy bueno ese punto que tocás, Agustina, soslayar dos aspectos, ¿no? El aspecto de lo que implica el foco en la profesión. No es jugar al teatro, que bien lo vale también, como un mecanismo de expresión, sino también apuntar a otros aspectos que son fuente de vida para miles de personas en el mundo, y que a su vez integran la posibilidad de llevar adelante algo fundamental para la humanidad, que es esto que hablábamos antes, es la posibilidad de tener un rol muy importante en la sociedad a través de lo que ustedes realizan. Y lo otro, el tema de la autogestión, ¿no? Es decir, son aspectos que creo que está bueno reflexionar con la audiencia de Uniradio, porque los proyectos no se hacen solo con personas que la llaman y dicen, bueno, vos vení, hacelo. O sea, sí, vos vení, hacelo, pero también tenés que integrarte a un equipo y tenés que tener un conocimiento, aunque no sea tu palo, de qué sucede para que el proyecto salga, para que el producto, por decirlo así, pueda tener su desarrollo y su lugar de ser, y no caerse a los 5 minutos. Por eso que en ese sentido te lo consulto a vos, con esta última reflexión que hago, Santi, tu rol como estudiante, trayéndolo con esto que de alguna manera estamos intercambiando.
Bien. Bueno, primero que nada decir que en cuanto a la institución, al IAM, a las directoras, que personalmente para mí siempre me sentí en mi casa. La realidad es que siento que somos una gran familia por todo lo que hemos vivenciado, porque a diferencia de otras carreras, la realidad es que nosotros sí dependemos mucho de todos. O sea, si falta uno, la obra cae. Y tanto pasa delante del telón como detrás, con si no se puso una silla, si faltó un mantel, si faltó una mesa, todo eso nos cambia rotundamente. En cuanto al proceso, la verdad que para mí fue un proceso hermoso, porque te abre mucho también, te abre mucho al cuestionarte, si bien hacerte muchas preguntas que algunas quizás no tengan respuestas, pero o quizás tengan respuestas, pero te dan la opción a que la busques. Nos sorprendió mucho el trabajo, si bien veníamos haciendo las obras finales de fin de año, creo que en ningún momento pensamos que nos iba a llevar tanto tiempo de armado de escenografía y vestuario, que fue muchísimo tiempo, muchísimo dinero también que tuvimos que juntarlo, lo juntamos todos, haciendo diferentes cosas. Estuvimos vendiendo sorrentinos, vendimos pizzas, hicimos rifas.
Tal cual, me imagino.
Estuvimos haciendo volquetas, estuvimos haciendo
feria.
O sea...
no es un arte barato. No, las artes escénicas no son baratas. Digamos las cosas como son, ¿verdad?
Tal cual. Tal cual. Y algo que quiero destacar también de la institución es la generosidad con la información. Siempre fue clara con nosotros, siempre buscó la mejor manera de brindarnos la información, de brindarnos todo, y eso para mí vale muchísimo, es un gran valor.
Bueno, volviendo a la obra, aprovecho también un poco a traer el tema del lugar, porque por ahí a lo mejor me estoy enterando. Primero, la obra ya estrenó hace un mes, lo cual obviamente viene en rodaje, como se dice. Está buenísimo eso, porque claro, ustedes ya están con más escena, lo que permite revisar un montón de cosas que mencionabas antes. Pero el Espacio Palermo es un lugar muy especial que realmente invito a que el público lo conozca. Me tocó conocerlo. Ya hace algunos años atrás, y me emocioné, realmente un espacio maravilloso, pero ¿qué le voy a decir yo? Díganlo ustedes, porque están realizando la obra en el mismo lugar que se formaron, ¿verdad?
Sí, no es poca cosa eso. Para mí es muy importante, sobre todo porque es un espacio que ya conocemos, entonces eso te da como un puntito extra de confianza, ¿no? Y también, bueno, obviamente nos toca en la sensibilidad de todos y de todas. Pero además de eso, viendo el espacio como objetivamente, es un espacio muy rico en cuanto a lugares, a luminosidad. Se puede jugar de muchas maneras. Y bueno, creo que en la obra lo hemos aprovechado, hemos explotado el espacio a más no poder.
Sí, aparte, de careta digo, porque seguramente vos tenés mucho más para aportar, Santi, es un espacio súper amplio.
Es un espacio súper amplio.
Tiene un lugar precioso para el público, en fin.
Tenemos aparte dos niveles, que eso es buenísimo, porque nos dio la posibilidad de poder jugar más con los niveles también, por un tema de que no esté siempre en el mismo lugar, ¿no? Y el contar con este espacio... aparte de todo lo que nos genera emocionalmente a cada uno y como grupo, como elenco, nos dio la posibilidad de crear la escenografía a partir del escenario que ya teníamos. Entonces, como que fuimos, a medida que íbamos creando, íbamos teniendo en cuenta el espacio y también pudimos ir probando lo que íbamos armando para que, digamos, no nos estorbara la escenografía al momento de actuar.
Y creo también que fue importante la elección de estos diferentes puntos dentro del espacio para que el espectador nunca se aburra. Porque, claro, quizás puede suceder que si estás todo el tiempo mirando como el mismo lugar y al centro del escenario y como tal, quizás se puede generar algo monótono. Entonces lo que quisimos hacer es todo el tiempo estar rompiendo con eso. Entonces de repente vos estás mirando algo así y tenés a un actor, una actriz que se te aparece allá arriba y otro que se te aparece allá abajo, y entonces es como, viste, es imposible aburrirte porque tenés que estar atento.
Bueno, paramos por acá, no nos cuentes más piques, porque si no, ya con esto me parece que dejaste como que bastante, bastante la intriga, y eso está bueno, para ver si nos damos una vuelta por ahí.
Ojalá que sí, los esperamos.
¿Qué días podemos ir a verlos?
Jueves y viernes, estamos consecutivamente hasta el 10 de diciembre a las 21 horas.
Bien, el Espacio Palermo es en la calle Isla de Flores y...
Minas,
exactamente, sí. Allí en
Isla de Flores, 1627.
1627 en el corazón de Barrio Palermo, allí a unos pasitos de la casa de ¿cómo es? De
la afroamericana, cultural.
Sí.
Casa de la cultura afroamericana.
Afro. Y sí. por otro lado, las entradas tiene una comercialización, me imagino que sí, la obra, ¿verdad?
Sí, las entradas tienen un costo de 350 pesos, las pueden adquirir llamando por teléfono al teléfono de Espacio Palermo, que es 2418-6867, y si no, por Instagram, es @postuma-obra, nos escriben por ahí y para reservar las entradas. Con todo esto de, bueno, del COVID-19, el aforo de los teatros, sí o sí se necesita hacer reserva previa de las entradas, obviamente, con todos los espectáculos. Pero bueno, nos pueden escribir ahí, @postuma-obra.
Es con aforo y es más o menos con una capacidad de ¿cuántas personas?
44 personas.
Sí,
nos preguntaste recién cómo veníamos.
¿Cómo vienen, más o menos? Porque, a ver.
Muy contentos porque venimos agotando todas las funciones. Sí. Todas las funciones, entonces está, eso obviamente nos pone felices.
Porque al estreno vamos los familiares o los amigos más cercanos.
Novia, sí, novio. Las primeras funciones era fácil llenar, pero...
El tema es después.
Claro, el tema es después, pero sí, venimos bien, bien de bien.
Excelente, excelente. La verdad, muchísimas gracias, chicos, por estar en Uniradio. ¿Hay escenas, hay algunas escenas, fotos de escenas, por ejemplo, publicadas en Instagram, en algún lugar donde sí podamos verlas?
Sí, en nuestro Instagram de Póstuma pueden ver fotos. Estamos muy activos, estamos subiendo todo el tiempo. Ahora, de hecho, tenemos un sorteo de entradas también. Estamos todo el tiempo moviéndonos, así que si nos escriben, si tienen dudas, cualquier consulta, estamos a total disposición.
Claro, chiques, bueno, felicitaciones, excelente la propuesta, tenemos tiempo para volverlos a ver hasta, reiteren,
10 de diciembre.
Ok, 10 de diciembre.
Quedan 6 funciones.
Ahí está, o sea que en realidad ya estarían en la fase casi final del ciclo, final, por lo menos ingresando, sí, en la fase, sí, final del ciclo.
Sí, ya tenemos más de media temporada, digamos.
Perfecto, y eso está buenísimo, sobre todo por el hecho, digamos, de toda esta historia que ya sabemos que no viene el caso traer, respecto a que puedan las obras estar en cartel, estar en escena y que el público pueda asistir. Así que bueno, un verdadero gusto, Agustina Arbondi y Santiago D'Amico. Están presentándose como estudiantes de egreso de la IAM 2018, conjuntamente con sus compañeros de generación, en la obra Póstuma, que emite, o sea, que está en cartel los jueves y viernes a las 21 horas en Espacio Palermo, bajo la dirección de Marcel Sauchik. Chicos, muchísimas gracias por estar en Uniradio, un placer enorme.
Bueno, muchas gracias. Los esperamos.